Alguien nos pregunta, ¿puede aclarar cómo acontece el retiro de las jerarquías? ¿Cuáles estarían quedando en este momento? ¿Ya no tendrá sentido invocar a las que se retiraron? No, no funciona así. Si bien ellos se recogen para vivir su propia evaluación y observar cómo nosotros pasamos nuestra prueba y apoyar internamente, eso no significa que desaparezcan, que se fueron y ya no se interesan por nosotros. Simplemente, desde el punto de vista operativo y activo, ellos ya no van a realizar algunas operaciones que realizaban en el planeta. Eso no significa que nosotros no nos podamos coligar internamente con ellos. Los primeros que se retiran son los hermanos del cosmos, que han estado teniendo una actividad muy intensa, operativa, dentro del planeta. En realidad, los que primero se recogen son los que estaban fuera del planeta. Después van a comenzar a recogerse, a salir del planeta lentamente los que habitaban dentro y guardianaban y operaban desde las bases extraterrestres. Y nuestros hermanos de la Hermandad Blanca, que viven en los retiros, los intraterrenos, ellos permanecen por algún tiempo más. Inclusive hay algunos que en vez de salir del planeta se recogen a lugares más profundos del planeta para acompañar desde allí el proceso de la transición. Así que como verán, ellos siempre van a estar coligados a nuestro corazón y podemos seguir sintiéndolos y pidiendo su asistencia, porque en otros planos suceden muchas cosas que nosotros no podemos ni imaginar. Así que no es que nos abandonen, es simplemente que ellos retiran su fase operativa del planeta para ir abriendo camino a que nosotros asumamos algunas tareas. Es nada más que eso. Así que nos podemos seguir coligándonos internamente. Hay una pregunta que dice, cuando dice que Merla revelará su verdadero estado de conciencia, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? En realidad, nosotros sabemos que nuestro planeta fue proyectado para ser un planeta sagrado, para vivir en función del amor hacia la mente única. Y en realidad esa es, digamos, el verdadero estado de conciencia que vivirá nuestro planeta y nuestra humanidad. Una humanidad que es un proyecto cósmico, un proyecto que fue gestado y organizado para vivir grados de amor intensos, de alta vibración, y ese es el verdadero estado de conciencia que nuestro planeta vivirá algún día. Hay otra pregunta que dice, en la práctica, ¿qué significa la afirmación de que Merla ingresará a la cuarta dimensión? Bueno, significa un poco lo que hablamos en la pregunta anterior, que comencemos a reconstruir nuestra civilización y nuestro planeta. Vamos a vivir desde el corazón, no desde el plexo como estamos viviendo hoy. Vamos a vivir desde el nosotros y no desde el yo. Vamos a vivir la fraternidad, que es una manifestación de una energía de unidad cósmica que todavía nosotros no conocemos muy bien. Vamos a vivir en el real tiempo del universo, compartiendo esa coordenada de tiempo y espacio con las demás civilizaciones. Nosotros vivimos en una coordenada de tiempo diferente que fue organizada mientras viviéramos este aprendizaje, y en el momento que trascendemos ese aprendizaje, ingresamos al real tiempo del universo. Así que en realidad significa todo eso. Y nos preguntan cuál es la repercusión de eso sobre los reinos de la naturaleza. Ellos van a trascender junto con nosotros y vamos a poder compartir con ellos como fue proyectado compartir, donde el respeto y la comunión con los reinos de la naturaleza sea total por parte del hombre, donde los animales van a poder compartir con nosotros desde otro lugar y se van a poder comunicar con nosotros adecuadamente, no como hacemos hoy, y van a ocupar el lugar que les corresponde. Todo va a ocupar el lugar que le corresponde. Así que aquello que conocíamos como paraíso, eso va a comenzar a plasmarse siempre y cuando nosotros demos nuestros pasos. Y también nos preguntan, ¿cuál es la influencia de Andrómeda sobre la Tierra? Como ustedes saben, Andrómeda es la galaxia central de este universo local. Este universo local que está formado por 9 galaxias al cual nosotros pertenecemos, un universo que tiene el mismo proceso de evolución para todas sus criaturas. Andrómeda es la galaxia central y allí está organizado el gobierno central de todo este universo, que está compuesto por un representante de cada galaxia, que son lo que se conoce como los mentores siderales, aquellas conciencias que tienen el más alto desarrollo en todo el universo, aquellas conciencias que representan el más alto desarrollo de cada galaxia. Desde allí se organizan los procesos de evolución para todo el universo. Y es allí desde donde Samana realiza todas sus operaciones con respecto al rescate planetario para nosotros y la instrucción para todo el universo local. Por eso la influencia que llega desde Andrómeda es muy protagonista para nosotros, muy importante, porque desde allí provienen toda la instrucción para la evolución de nuestro universo.
Vamos rapidamente responder algumas perguntas que ficaram pendentes. Aqui a pessoa pergunta se essa instrução que está sendo transmitida, que vem de Aurora, de Mirnajad, não de Fira, que ela não pode ser o único impulso da hierarquia na Europa e que devem haver outros instrutores, sem dúvida, porque onde existe o bem, a hierarquia está trabalhando. Então, existem movimentos que têm uma tarefa operativa externa, uma tarefa pública, digamos assim. Existem movimentos que têm uma tarefa anônima e que a pessoa está trabalhando no serviço, na oração, na cura, anonimamente e pode ser um canal da hierarquia. Porque o trabalho da hierarquia é onde está o bem. Agora, nós temos, como grupo, uma tarefa específica. Então, nós podemos responder um pouco a respeito desta tarefa. E, certamente, outras pessoas que estão a cargo de outras tarefas saberão responder a respeito da tarefa que está a cargo delas. Dentro do trabalho da hierarquia, nós recebemos a informação que é necessária para a tarefa que temos que cumprir. Não vem nenhuma informação a mais por curiosidade. Se a uma certa altura, como até previsto, que os grupos, diferentes grupos de trabalho, devam se encontrar e unir as informações, como, por exemplo, aconteceu e está acontecendo entre Mirnajad e Aurora, isso fica claro, surge indicação, e aí os grupos passam a trabalhar juntos, se estiverem dispostos, não? Porque uma coisa é o trabalho no nível interno, no nível das monas, no nível espiritual, e outra coisa é o trabalho aqui embaixo, quando inclui as personalidades. Mas existe uma grande necessidade no planeta, existe uma grande necessidade de nós unirmos orações e corações. Então isso independe da forma, independe daquilo que externamente os diferentes grupos manifestam. É uma questão de meta, de propósito e de nós reconhecermos um propósito maior. Então, em nenhum momento houve intenção de transmitir que era o único grupo da hierarquia na Europa ou em nenhuma parte do planeta. É apenas um grupo de trabalho com a hierarquia, como certamente existem outros. Está claro para todos? Está bem? Aqui a pessoa pergunta se fala de um Deus separado, fora de nós outros. Quem é esse Deus? Então, quando se fala Deus, é uma maneira geral de nos referirmos a algo que é superior. E é uma palavra que todos compreendemos, de alguma maneira, e que cada um pode tomá-la no seu nível de compreensão. Então, o que significa Deus para uma pessoa vai ser algo superior, e para outra pessoa pode significar outra coisa. Mas se o movimento é para o alto, é para cima, é para o bem, é para a harmonia, então está bem. E à medida que nós formos amadurecendo, a nossa compreensão de Deus também vai mudando. Está bem assim? Então, não é algo fixo. Para cada um, Deus pode ter um sentido diferente. Mas, certamente, Deus não está fora de nós, como nós sabemos. Não? É dentro de nós que nós vamos encontrar essa ponta. A pessoa pergunta que Espanha saiu, não faz muito tempo, de um catolicismo repressor. Se é necessário seguir utilizando termos como Deus, Senhor, ou outras formas diretamente relacionadas com o catolicismo ortodoxo. Como grupo de trabalho, grupo que somos todos nós, hein? Como grupo de trabalho no final dos tempos, onde uma energia de amor está permeando o planeta, e uma energia de amor que significa perdão e redenção, então não existe quem esteja excluído do passado. Aqui entra aquela história, quando quiseram apedrejar uma irmã, não porque disseram que ela pecava, e Jesus perguntou, quem nunca pecou, quem não cometeu erros, que atire a primeira pedra. Será que nós somos menos repressores nos nossos relacionamentos, nos nossos afetos, na nossa vida diária? Então, nós estamos num momento em que não é oportuno aumentar a carga de sofrimento do mundo. É o momento de nós redimirmos os erros passados, independente de quem foi o personagem do erro, é um erro de todos nós, seja no budismo, no catolicismo, seja na política, seja na medicina, os erros estão largamente fazendo parte da nossa vida. Então, é o momento de nós redimirmos os nossos erros e dirigirmos o nosso barco para o caminho correto. Isso se faz com amor e com perdão. Não é uma questão de dogma, nem de doutrina, nem de filosofia, nem de política, nem de partido político. É uma questão de amor e de perdão. Então, se não podemos dizer Deus, que é nosso Senhor, quem vai ser o nosso Senhor? Não? Senão isso que é aquilo que é o máximo que podemos conceber. Cada um conceberá Deus da maneira que pode. Mas disse Aurobindo, já que estamos dentro da energia de Aurobindo, não? Que é muito bom sermos servos de Deus. Que é uma maneira simbólica de dizer, não? Que é muito meritório, que é muito bom sermos servos de Deus. Mas que melhor é sermos escravos de Deus. Vejam bem, hein? Tem algo a descobrir. Isso é Aurobindo que dizia. E Aurobindo disse o seguinte, que não foi ele que se entregou a Deus. Foi Deus que o tomou de assalto e fez dele o seu escravo.
Isso é certo.
Então, uma coisa é nós fazermos as coisas como queremos, mesmo as coisas espirituais. E é sempre o ego que está fazendo isso. Com toda boa vontade, é o ego humano, com todo o seu egoísmo. E outra coisa é nós sermos arrebatados por algo superior e nos rendermos a esse algo superior. Tem que render, é mais do que entrega. Entrega é o primeiro passo. É a isca no anzol. Então, a entrega é o início, porque depois é rendição. Desistimos de tudo, aí rendemos. Aí temos um caminho por aí, mas Aurobindo, com tudo que era Aurobindo, disse isso. Que ele foi pego de assalto, de surpresa.
Eu lhe queria contar una experiencia que nosotros vivimos en Tierra Santa. Esto fue un pedido que nos hizo la jerarquía, que viene a algo que dijimos hace un ratito, cuando hablamos de que nosotros como pobladores del hemisferio sur, habíamos aceptado venir al hemisferio norte a asumir algunas tareas. Hace más de 2000 años, en esa tierra que hoy se conoce como Israel, se organizó por parte de la jerarquía un acontecimiento cósmico, que fue aquel ser que nosotros conocimos como Jesús y que hoy podemos identificar como parte de la experiencia de la conciencia de Samana, llevó adelante en ese lugar un trabajo, una tarea que tenía que ver con transmutar a toda la población planetaria. ¿Por qué se iba a desarrollar allí la transmutación de toda la población planetaria? Porque el planeta y su civilización habían entrado en una peligrosísima etapa en la cual, de no existir una transmutación de ese planeta y esa civilización, hoy ya no tendríamos planeta, no tendríamos dónde vivir, dónde colocar nuestros pies. Por eso fue necesario que, dada la situación energética que tenía en ese momento el planeta, existiera un evento capaz de transmutar a todo el planeta. Para eso, la conciencia de Samana, que en ese momento era una mónada que había alcanzado la iluminación y que había trascendido otros planos, y bueno, estaba previsto que como conciencia cósmica pudiera asumir esta nueva etapa planetaria, encarnando en ese momento, a través de esa experiencia tan importante que hemos comentado en algunos otros momentos, e intentara organizar desde allí ese proceso de transmutación que él vivió a lo largo de su pasión, a través de toda la pasión de Cristo, desde el momento en que lo capturaron en el monte Getsemaní hasta la resurrección. Se llevaron adelante una serie de eventos cósmicos que permitieron que esa situación, esa energía que se vivió, pudiera transmutar a toda la población planetaria y esta civilización volviera a tener una opción de seguir adelante. Además de todo lo que espiritualmente significó para nosotros poder quedarnos con ese legado de aprender a amar, a servir y a ser hijos de Dios. Esas fueron las grandes tres columnas del mensaje crístico: alcanzar el más alto grado de amor a través del perdón, aprender a servir a los semejantes, a los próximos, y aprender a ser hijos de Dios. Durante la tarea que Jesús realizó, sobre todo en Jerusalén, se creó allí, a través de su trabajo espiritual, lo que se conoce como un vórtice de energía. ¿Qué es un vórtice de energía? Es un lugar físico que se conecta en ese lugar físico con otros lugares, en otros planos, hacia dimensiones superiores, y que atrae hacia el planeta una energía divina. ¿Para qué sirve un vórtice en este momento en el planeta? Sirve para que cada ser que pueda llegar a ese lugar y tomar contacto interno con esa energía, eso que está plasmado, pueda recibir una asistencia divina. En el lugar que nosotros conocemos como el monte Getsemaní, que hoy está en el centro de Jerusalén, en el medio del más incesante ruido, existe un jardín que se llama el Jardín de Getsemaní, que está organizado con una serie de olivos que tiene más de 2000 años, que es realmente muy, muy lindo de ver. Hay 8 olivos que son de la época de Jesús, que todavía están resguardados. Allí se ha organizado una serie de construcciones para preservar ese lugar, como Algunas personas consideraron que la mejor forma era organizar algunos templos y algunos lugares que pudieran ser preservados para que todos pudieran participar de esos espacios. Allí en el jardín Getsemaní existe un vórtice de energía que va desde el universo espiritual, la fuente directamente, descendiendo por todas las dimensiones hasta la cuarta dimensión, que estaba previsto que iba a ser la dimensión más cercana a nosotros en este final de los tiempos. Allí en el jardín de Getsemaní, Jesús, a través de su tarea orante y de su conexión con el Padre permanente, creó ese vórtice de luz que iba a estar disponible para toda la humanidad el resto de su historia hasta el final de los tiempos. En ese vórtice desciende una energía de lo que se conoce como la renovación. En esa energía de renovación significa que nuestros cuerpos, todos nuestros cuerpos, todo lo que somos, accede a esa energía de renovación cuando se conecta internamente y alguno de sus cuerpos acceden a la cuarta dimensión. A partir de allí es tocado por esa energía, todos los que pasan por ahí, lo sepan o no lo sepan. Y renovado significa que uno es ayudado desde el punto de vista karmático, es asistido y se le libera de una parte de su karma. Entonces vive un proceso de perdón, un proceso de redención, vive la energía de la renovación, que es una ayuda especial que la divinidad tiene disponible para todos aquellos que al pasar por ese lugar se conecten espiritualmente de verdad. Existen muchos vórtices de energía, sobre todo en los centros planetarios y en los retiros intraterrenos, en las superficies. Pero este, especialmente, a lo que se conoce como la conciencia Getsemanir, porque se ha organizado como si fuese una conciencia de luz, a la que las jerarquías la nombran como conciencia Getsemanir, está disponible para todo el planeta, sobre todo para el pueblo de Israel, que necesita vivir una energía de renovación en este final de los tiempos. Tiene que vivir ese proceso de perdón, de redención, como el resto del planeta, pero allí especialmente se ha creado ese vórtice para que ese pueblo pueda comenzar a vivir ese proceso de renovación a través de la paz. Era una información que nosotros necesitábamos compartir, que la jerarquía nos pidió que compartiéramos. Y en ese lugar también supimos que el proceso de la última cena fue un proceso que se dio en tres instancias, no fue una única cena, fueron en realidad tres reuniones que tuvo Jesús anteriormente con sus discípulos preparando el proceso de su partida. Y nos explicaron los hermanos mayores que el día de la última cena había 13 personas en ese recinto físicamente y que en los planos internos habían sido convocadas 1000 mónadas, que ese día se iban a comprometer con Samana para apoyarlo y trabajar junto a él en el final de los tiempos. 1000 mónadas. O sea que en realidad deberían existir 1000 instructores que estuvieran impartiendo la enseñanza crística en este momento con ese compromiso. Por eso los hermanos nos decían que había muchos que habían desistido y que nos mostraban en otros planos como en una gran mesa había muchos cálices preparados para esas mónadas que nunca llegaron a beberlos y que eran 1000 tareas distintas preparadas para todo el planeta y que los pocos que sí seguían adelante iban a tener que asumir las tareas de otros. Así que Nosotros en realidad estamos intentando aceptar y cumplir con la pequeña parte que nos toca, pero deberíamos ser muchos más. Y muchos de nosotros podríamos haber estado dentro de esas mil mónadas, donde se asumía un compromiso crístico para este final de los tiempos, se asumía la consagración, la entrega, el servicio sin condiciones, el asumir con alegría y con gratitud el ser siervos de Dios o esclavos de Dios. Así que bueno, ese lugar encierra muchas informaciones y muchas dádivas para todos nosotros. Así que pongamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones a todo ese pueblo, que no solamente son judíos, allí hay musulmanes, sabe que hay de todo en ese lugar, para que puedan asumir esa tarea importante que tienen de poder vivir esa renovación, poderla llevar adelante en paz y hacer honor a esa dádiva divina que la jerarquía, que la divinidad dejó desde hace 2000 años en ese lugar. Que eso forma parte también de la tarea de todos, porque eso es para todos. Y que un hermano nuestro pueda pasar por allí y ser renovado es una conquista para toda la humanidad. Así que bueno, era un poco eso lo que les queríamos transmitir.